es una vinculación público-privada a la que estamos apuntando fuertemente, que permite que un desarrollo hecho en la provincia de Tucumán por la doctora María Pía Taranto y su grupo, que viene trabajando en estos temas hace más de 20 años, llegue a la población de manera de esta línea de yogures, porque es una línea de yogures que saca la empresa Danone, que tiene beneficios que contribuyen a la salud gastrointestinal y pulmonar. Pero además, este hallazgo tiene una precuela. Hace muchos años, en la provincia de Tucumán, se elabora con el mismo lactobacillus un yogur que lo llaman yogurito y que la provincia distribuye en las escuelas para los niños y las niñas. Y esto permite no solo mejorar la salud de los niños y las niñas, sino mejorar su rendimiento educativo porque faltan menos a la escuela. Entonces, tiene una importancia, por supuesto, de esta unión virtuosa con una empresa internacional como es Danone, pero también tiene esto, y además el compromiso de la empresa es donar diariamente una cantidad de estos yogures también en escuelas de la zona donde está instalada la fábrica.
Uh-huh. ¿Qué es la fábrica de Longchamps?
En la sala de Longchamps, exactamente.
En el sur del conurbano bonaerense.
Exactamente, en el partido de Almirante Brown.
Uh-huh. Todo el desarrollo de estas, con estas características y cualidades de este yogur que se presentó ayer, fueron desarrollados por el CONICET.
Por el CONICET, en un instituto que se llama Cerela, que está en la provincia de Tucumán, que es un instituto que en toda la investigación de bacterias lácticas tiene una historia muy importante. El grupo, dirigido por, como le decía, por la doctora Taranto, que es una investigadora principal de CONICET, viene trabajando fuertemente en este tema. Y hace 3 años que venimos colaborando con la empresa Danone de manera de poder llegar a este final feliz.
¿Y cómo se dan, doctora, estos convenios entre el Estado, es decir, entre CONICET y empresas privadas? Esto nos remite, entre otras cosas, en plena pandemia, al convenio que también firmaron por la distribución de barbijos.
Exactamente.
¿Cómo se da? O en todo caso, ¿cada empresa o cada acuerdo tiene un marco diferente?
Sí, nosotros tenemos una gerencia que se llama Gerencia de Vinculación Tecnológica, que es la que lleva adelante todas estas tratativas a llegar finalmente a un convenio entre los investigadores, a veces nuestras contrapartes, pero a veces nuestros investigadores son CONICET y de alguna universidad o de la CONEA, etcétera. Y vamos viendo, de alguna manera la empresa se acerca al grupo de investigación porque le interesa algo y empezamos a trabajar. Y la verdad que cada vez tenemos más empresas interesadas, estamos tratando de llegar no solo a las grandes, sino llegar a las pymes. El caso del famoso barbijo CONICET, que no se llama CONICET, fue una pyme, y esta pyme, la verdad que ha cambiado totalmente. En este momento está sacando otros productos, no con CONICET, pero ha empleado más de 100 personas más. O sea, es una apuesta no solo al producto, sino al trabajo. Y en eso estamos trabajando fuertemente en todo el país. Como ve, esto es Tucumán, pero en distintas provincias, y apuntando a eso, tratando de facilitar estos acuerdos, que cuando no había antecedentes no eran sencillos, y de que nos conozcan y que vean que el CONICET es un lugar donde hay muchísimas posibilidades de mejorar las tecnologías de sus empresas.
Bien, entonces, en el caso particular del acuerdo con Danone, lo que significa, o producto de este acuerdo, de esta presentación que hicieron ayer, usted nos decía, la empresa va a distribuir sus productos en instituciones de la zona del sur del conurbano, digamos. Esto fue lo que yo entendí.
Va a distribuir sus productos gratuitamente, una cantidad de productos diarios, y encargarse de la logística. Por otro lado, por supuesto, de lo que se vende también, un porcentaje corresponde al CONICET, y parte del porcentaje que corresponde al CONICET, el CONICET lo da a la provincia de Tucumán, el 30%.
Me detengo acá, doctora, me parece interesante porque la pregunta apuntaba a eso, básicamente. Sí. ¿Cómo es el tema este, entonces, de lo que cuesta el precio final de este producto, que uno imagino podrá ir a comprarlo en un supermercado en algún momento?
Ya está en los supermercados, sí.
Bueno, bien. ¿Cuánto va al CONICET y qué hace el CONICET con ese dinero?
Es un porcentaje que va variando de convenio en convenio, y lo que hace el CONICET, una parte es para el propio grupo de investigación y el instituto donde se desarrolló ese lugar. Otra parte, el CONICET lo que hace es reinvertir en este tipo de investigaciones, es lo que hace. Pero en el caso particular de esta línea de yogur, el 30% de lo que recibe el CONICET va a la provincia para reforzar todas estas políticas sociales que tiene la provincia. Ya, como les decía, el tema del yogur, que se sostuvo en todo momento, en la provincia de Tucumán y que es muy muy importante para los niños y las niñas, para la salud de ellos y ellas.
¿Y este convenio con Danone sobre el precio final del producto, por cuánto tiempo se mantiene?
El convenio es mientras esté la línea, se mantenga la línea de yogures en venta.
Bien. Es interesante, también esto quiere decir que uno cuando compra este yogur específico, que no sé con qué nombre comercial vendrá, ya sabemos entonces que también estamos haciendo un aporte al CONICET.
Sí, por supuesto. Ya van a ver porque el logo de CONICET está en el yogur.
Bien.
Así que ahí se van a dar cuenta.
Está muy bien esto. Y imagino también, en el caso, creo que usted lo mencionó en su primera respuesta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, bueno, cuando distribuya lo que sería el desayuno o la merienda para las escuelas, sí, también contemplará este tipo de yogur.
Absolutamente, esa es la idea.
Bien. ¿Qué otros convenios importantes, así como este que mencionábamos de los barbijos o el caso del yogur, está desarrollando el CONICET con empresas privadas?
Mire, a fin de año firmamos un convenio con Glaxo. Glaxo es una de las farmacéuticas más importantes del mundo. Un grupo de acá de la ciudad de Buenos Aires desarrolló un anticuerpo que podría ser usado en la terapéutica del cáncer. Y la empresa Glaxo invirtió ya en la investigación y en estos momentos hace una inversión muy importante, tanto para el CONICET como para el grupo, etcétera, a medida que las fases, usted sabe que un medicamento tiene que pasar, lo aprendimos con las vacunas, ¿no? Diversas fases clínicas para ver si sirve, si no es tóxico, si mejora la terapéutica, etcétera. Esas fases no se van a hacer acá, pero a medida que se avanzan las fases, sigue invirtiendo la empresa Glaxo, y si este anticuerpo funciona, también de las regalías van a corresponder para el CONICET y para el grupo y para el instituto donde trabaja el grupo. Ese es uno interesante. Estamos trabajando con algunos productos que pueden funcionar como biofertilizantes, que no son agroquímicos. Estamos trabajando con algunas empresas. Estamos trabajando, por ejemplo, ahí cerquita de ustedes, en Bariloche, todavía no con empresas, pero sí desarrollo de cervezas de cepas locales. Son muchísimos los trabajos que estamos haciendo. Algunos son simplemente de asesoramiento, simplemente no, pero son asesoramientos. Entonces ustedes no ven un producto, pero sí se mejora la tecnología de la empresa para desarrollar un determinado producto. En eso tenemos muchísimas cosas. Por otro lado, el CONICET, a través de ITEC, YPF Tecnologías, que es la empresa de YPF y de CONICET, está desarrollando baterías de litio. La fábrica está totalmente lista. Llegó en octubre, noviembre, todo el equipamiento. Yo estuve, no me acuerdo si fue fin de noviembre, principio de diciembre, donde estaban instalando. Y además de lo importante de que ya en marzo tendremos baterías de litio, es que dos provincias se unieron a esto. La provincia de Santiago del Estero va a instalar, con la tecnología desarrollada por ITEC, una fábrica mucho más grande, 4 o 5 veces más grande que la de La Plata. La idea es usarla en electromovilidad, y también la provincia de Catamarca. O sea que esta tecnología, que por supuesto lleva un tiempo que... para lo quiero ya no es, pero llevo un tiempo para aprenderla y hacerla y desarrollarla. Ahora, una vez desarrollado esto es ITEC, es la Universidad Nacional de La Plata, es el CONICET, una vez desarrollada puede empezar a replicarse en otros lugares, y ya hay dos provincias argentinas que están pidiendo llevar este tipo de fábricas para ellos.
¿Se transfiere lo que se denomina el know-how, es decir, el conocimiento?
Exactamente, se transfiere el conocimiento, se transfiere la tecnología.
¿Y siempre el CONICET, digamos, algún ingreso en dinero, de más allá de la reputación, que esto está clarísimo?
Todo depende. Por ejemplo, si es con la provincia, depende de las cosas. Este caso es ITEC, que es el que está trabajando con todo eso. Nosotros tenemos el 49% de la empresa, el 51% es YPF. Es interesante porque es una alianza con una empresa que también es público-privada, ¿no? Porque YPF tiene una parte privada y una parte que ya había sido nacionalizada en el gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, y ahí la verdad que se está trabajando en nuevas energías, en hidrocarburos, incluso en temas de agro. Así que la verdad que es una empresa que es un lujo para nuestro país.
¿Cuál es la empresa, recuérdenos?
ITEC. YPF Tecnologías.
Claro, exactamente. Bien. Dos preguntas más. Ayer el presidente Fernández, en la inauguración, la presentación de este producto al que hacíamos referencia, bueno, señaló, dijo algo así como que no son naciones ricas aquellas que solo tienen recursos naturales, sino que tienen un desarrollo tecnológico. Usted hace muchísimos años que se dedica a la tecnología o al desarrollo desde su área, que es la química. ¿Se puede mensurar o estimar cuánto le significa o qué ingresos puede tener un país como el nuestro que exporte tecnología hoy día, por ejemplo, o proyectado hacia en adelante en un par de años?
Lo que hay que estimar no son los ingresos, sino que no haya ingresos, ¿no? La sustitución de importaciones, el tema que nosotros tenemos tan fuertemente con el tema del dólar, de las divisas extranjeras. Y eso depende, pero la verdad que fíjese que todo lo que es ahora el desarrollo de Vaca Muerta y lo del petróleo offshore, eso, gran parte es la tecnología ITEC. Cuando se nacionaliza YPF, se crea ITEC, porque ya en ese momento se estaba vislumbrando Vaca Muerta, y la tecnología para Vaca Muerta mucha ha sido desarrollada en ITEC. Entonces, el desarrollo, hay cosas que son de gran envergadura, como todo esto que está asociado a las nuevas, a las energías viejas y nuevas, y otras más pequeñas, pero que hacen a la vida de las personas, ¿no? Porque también impactan en políticas públicas, políticas sociales, que no es un número el que le puedo decir, pero sí es un impacto fuerte en la vida de todos nosotros y todas nosotras.
Bien, bien. Y última pregunta, según, bueno, hablábamos acá con las productoras del programa, ustedes ya en la década del 90, junto a Diana Mafía, Silvia Cogen, comenzaron a reclamar políticas de género en el ámbito de la ciencia y la tecnología, y crearon inclusive la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Esto es en el 95. ¿Cuál es la mirada que tiene desde hoy sobre las mujeres en la ciencia y puntualmente en el CONICET?
Bueno, yo diría que estamos mejor, pero no es suficiente. Esa sería mi mirada, respuesta rápida. Lo que tenemos es cuando nosotros empezamos en el año 95, éramos mayoritaria solo en la categoría más baja del CONICET. Ahora, en las dos siguientes también, estamos mayoritarias. Todavía falta poder llegar a los cargos más altos desde el punto de vista académico, tanto en el CONICET como en las universidades. Faltan mujeres en los cargos de gestión. Fíjense que de 50 y pico de universidades públicas que tenemos, habrá 11 rectoras como mucho. Las grandes universidades muy grandes como la Universidad de Buenos Aires nunca tuvo una rectora. Nosotros ahora estamos bastante... la verdad que el gobierno nacional, pero el CONICET también, en todo lo que significa tareas de cuidado, que es lo que de alguna manera dificulta y retrasa las carreras. El ministerio, el fines del año pasado, sacó un programa de cuando alguien que está a cargo de niños o niñas, porque dejemos de dejar que sea siempre la mujer la que está a cargo de los cuidados.
Totalmente.
Y tiene que viajar a un congreso, ya sea nacional o internacional, se ofrece un subsidio de manera de poder ayudar el cuidado de los niños. Estamos aumentando, estuvimos en Puerto Madryn a fin de año inaugurando un jardín de infancias, estamos trabajando fuertemente en eso. El gobierno nacional está hablando que año a año van a aumentar las licencias por maternidad, pero también las licencias por paternidad. Todo ese tema de cuidados tiene que ser socializado, no puede ser que la mujer se siga encargando, no solo de los cuidados de los menores, sino también de los mayores. Eso ayudaría mucho a las mujeres en general, y en el caso de la ciencia y la tecnología también. Estamos nosotros también desde el directorio del CONICET fuertemente enfocados sobre la violencia laboral y de género, impidiendo que se puedan presentar directores o directoras que tengan denuncias de violencia laboral y de género. O sea, estamos tratando de crear ambientes sanos, porque cuando uno sobre uno fue ejercida la violencia laboral de género, aunque la persona que la ejerció reciba una sanción, la vida de la que recibió la violencia no es la misma. Entonces, estamos con el protocolo de la ley Micaela, trabajando fuertemente con nuestro observatorio de violencia laboral y de género, con charlas, trabajando en ese sentido. O sea, bien, violencia, cuidados, todos esos son puntos que estamos muy enfocados.
Bien, entonces la síntesis sería que, aunque como usted decía, todavía falta mucho, pero aquel hito de 1995 que yo citaba no fue en vano, ni mucho menos, ¿no?
No, por supuesto que no. Fue traer a la luz una problemática que estaba, pero que no se veía.
Bien, y esto viene a cuento de que el 11 de febrero próximo es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia también.
Exactamente. Uh-huh.